Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: estreno teatral en Bochum, Cerezos en París, ronda nocturna en Ámsterdam, Festival de Richard Strauss. En Bochum se estrenó la obra de teatro Noise, das Rauschen der Menge, Ruido, el bullicio de la multitud. Esta nueva pieza teatral es un encargo del mercado de obras del Encuentro de Teatro celebrado este año en Berlín, en cooperación con la Central Federal de Educación Política. Esta asignación es el premio de este evento teatral, y este año fue otorgado a la autora chilena Manuela Infante. El estreno fue una velada de luz y sonido, una noche sobre la furia y el dolor de la multitud, su poder y su impotencia. Un pueblo entero en revuelo, pero en el escenario se encuentra únicamente una persona, una mujer joven. Ella interpreta todas las figuras principales, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y un perro. La actriz Gina Hala es el bullicio de la multitud que la autora chilena Manuela Infante anuncia en el título de su nueva obra. Es el coro que nunca habla al unísono, más radioteatro que obra escénica. Un collage vocal ejecutado en escena para visualizar una situación política y al mismo tiempo incitar a pensar sobre lo que en realidad es una rebelión. ¿Cómo se puede describir? Hacerla tangible. Se trata de un acercamiento a un proceso revolucionario y de un inextricable nudo de voces, perspectivas, destinos, historias, noticias, rumores y tonos. Manuela Infante se aproxima en su obra a los disturbios en Chile del año 2019, como si se tratara de un problema acústico. Aparentemente, Infante comprende los movimientos sociales como eventos sinestésicos que son percibidos por todos los sentidos y los disturban. En su obra teatral, presentada en Bochum, bajo la dirección de la autora misma, Infante se concentra en lo visual, pero especialmente en lo sonoro. Noise, das Rauschen der Menge, es una obra de teatro inspirada por los sucesos en Chile, pero no es su representación teatral. Aunque contenga sucesos concretos como las lesiones oculares o el derribo de monumentos, los primeros ocasionados por las fuerzas de seguridad que tenían instrucciones de tirar a los ojos con municiones de hule o de acero, los segundos por la multitud enardecida. Manuela Infante la define como una confrontación con las relaciones entre ruido y sonido, voz y cuerpo, individuo y multitud. En la Fundación Cartier en París se puede apreciar la primera muestra museal del pintor, escultor y artista conceptista británico Damien Hirst. 30 formatos monumentales de la pintura Cherry Blossoms, capullos de cerezo, cuelgan en el edificio de cristal de la Fundación Cartier en el Boulevard Raspail, obra de Jean Nouvel, que se encuentra en el barrio del Montparnasse. Las altas paredes de las salas, concebidas como cubos blancos, son perfectas para esta escenificación. Cualquier otro elemento decorativo sería un estorbo. Y mientras afuera se puede apreciar el jardín diseñado por Lotta Baumgarten, adentro los capullos de cerezo se despilfarran voluptuosamente en sus oscuras ramificaciones en contraste con el azul del cielo. Su magia es irresistible. Damien Hirst ha trabajado en esta serie desde el 2018 en su inmenso estudio en Hammersmith en Londres, en varias pinturas al mismo tiempo, hasta estar satisfecho con cada una y poderlas considerar como acabadas. Así surgieron hasta noviembre del 2020 107 de estas pinturas, y casi completamente por su propia mano, sin la usual ayuda de asistentes. Hirst las define como deslumbrantes, caóticas y frágiles, y asegura que son un alejamiento del minimalismo y de la idea del pintor imaginario y mecánico. Es una alusión a su obra de más de 30 años, a los innumerables spot paintings, con sus puntos de colores sobre fondo blanco con exactamente la misma distancia entre ellos, o a las spin paintings, en las que fuertes colores eran aplicados en lienzos redondos en rotación para que la pintura creara formaciones abstractas, dando la ilusión que fueron pintadas sin participación humana. Los increíbles cherry blossoms son monumentales y líricos. Hirst acudió al preestreno de la exposición vestido de acuerdo a las obras, con un traje rosado, camisas y zapatos tenis blancos y el cabello teñido de celeste cielo. Contestó atentamente a las preguntas que se le hicieron, aun aquellas en las que tenía que defender su nuevo concepto de lo que es un pintor. Con algo de empatía, contestó que la idea de ser un pintor siempre fue para él la más seductora y que tiene el mayor respeto por la pintura. Y añadió, «I'm afraid I can't paint». Temo que no puedo pintar, lo cual, por supuesto, contradicen sus cherry blossoms. Desde hace 300 años, una de las pinturas más famosas del mundo se encuentra incompleta, fragmentada y mutilada. Anualmente, casi 3 millones de visitantes del Rijksmuseum en Ámsterdam tienen el placer de apreciar, aunque sea por un breve momento, la Ronda Nocturna de Rembrandt. Pero no todos están conscientes que se encuentran ante una obra que hace siglos fue cortada enérgicamente. Hoy se hablaría de una barbaridad, pero en aquel entonces era simplemente el soso triunfo del pragmatismo sobre el arte, cuyas ambiciones eternas fueron destruidas con una simple tijera. Rembrandt terminó la Ronda Nocturna en 1642. La pintura fue un encargo de la Corporación de Arcabuceros para el gran salón del edificio conocido como Kloveniersstollen. En 1715, la pintura fue trasladada a la antigua alcaldía, que en 1808 se convertiría en el Palacio Real. Allí adornaría el pequeño cuarto del Consejo de Guerra entre dos puertas de acceso, pero como la pintura era muy grande para el espacio que se le había destinado, sencillamente la adaptaron con unas tijeras. Nadie sabe quién dio esa orden ni dónde quedaron los pedazos cortados. En el transcurso del siglo XIX, Rembrandt avanzó al estado de pintor nacional holandés, por lo que en 1885 la Ronda Nocturna fue transportada en triunfo al entonces nuevo Rijksmuseum. Los 24 hombres que la cargaban cantaron el himno nacional cuando entraron a la sala de honor del museo. Hace 2 años esta institución inició la Operation Nightwatch, la Operación Ronda Nocturna, hasta la fecha el estudio más profundo de la pintura. Con los nuevos métodos de investigación, se trató sobre todo reconstruir las partes faltantes. Los resultados se imprimieron en tabla y se añadirán para completar la pintura original. El objetivo es presentar al público esta reconstrucción a mediados de septiembre. ¿Cómo eran aproximadamente las partes que faltan? Se sabe por una copia contemporánea del pintor Gerrit Lundens, pintada por encargo del capitán Frans Bani Koch, el hombre que se encuentra en el centro de la pintura. La composición original de Rembrandt es mucho más dinámica que lo que se aprecia en lo que ha quedado de la pintura, una situación de salida. Después de 3 meses, las piezas reconstruidas se retirarán. Catalogar a Richard Strauss como miembro del romanticismo por no haberse amoldado al siglo XX es una tontería negligente. Más consecuentemente que Gustav Mahler o Arnold Schoenberg, el reflexivo irónico Richard Strauss se desligó de todo lo romántico y, a diferencia de esos dos fundamentalistas, comprendió que creaba música en una época postmetafísica porque no había más un trasfondo trascendental que asegurara la exigencia por veracidad del arte. Para Strauss, la consecuencia no fue celebrar con llorosas despedidas, sino que aceptar ese mundo en el que se tiene que vivir sin justificación final. Quienes en estos días tienen la oportunidad de acudir al festival de Richard Strauss en Garmisch-Partenkirchen, encuentra, gracias al inteligente programa elaborado por Dominique Chérivy, exactamente a ese Strauss. Un hombre con una visión artística clara, sin sentimentalidad y moderno. Su interpretación de la Gran Sinfonía en Sol Mayor de Mozart se puede apreciar en las anotaciones que apuntara en la partitura y corresponde a lo que hoy en día se llama interpretación histórica. En la Novena Sinfonía de Beethoven exigía en todos los puntos máximos un senza espressione, sin expresión. La música en sí le era lo suficientemente fuerte como para que no se le cubriera con un jarabe sentimental. Durante el festival, la Camerata Salzburg presenta en el Centro de Congresos de Garmisch la Cuarta Sinfonía de Beethoven, exactamente según las anotaciones de Strauss. El Festival de Richard Strauss en Garmisch-Partenkirchen tiene un inmenso capital, se celebra en lugar original y filológicamente se encuentra cerca de las fuentes. Para el público es algo especial reunirse por las mañanas frente a la villa en la que el compositor vivió más de 40 años para hacer una caminata por el camino que Strauss recorría todos los días con su esposa Pauline. Y el festival se beneficia enormemente con el acceso directo al legado en el archivo familiar. En esta temporada se estrenarán una pieza para piano en re menor y una obertura para concierto en si menor escritas en la infancia del compositor y que demuestran claramente cuán influenciado fue originalmente por el clasicismo de Carl Maria von Weber, Luis Spohr, Felix Mendelssohn Bartholdy y Franz Lachner. Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.